Lo siento. Bueno, vamos a empezar. Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben y también las personas que los leen. Por suerte para todas vosotras, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña, como siempre, la poeta que no le da el botón de grabar, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana?
¡Qué morro! Ni tú ni yo ni tú tampoco. Tú eres
Técnico, informático.
el prosaico que no graba los programas y va a ser un déjà vu. Esta grabación que estáis viendo, un déjà vu.
Sí, porque
Esto
ya
ya lo
es.
hemos vivido
Lo
antes.
hemos vivido ya. Hemos grabado este episodio hace una hora. Empezamos hace una hora y pico. Y se me olvidó darle al botón de grabar, con lo cual lo tenemos que repetir, pero lo cual está muy bien porque estamos grabando el día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Entonces ha sido una inocentada a mí mismo que me he hecho, recuerda que Ana no lo sabía que era una inocentada, para volver a estar, a disfrutar una hora
Y
hablando con Ana.
tú tampoco lo sabías que te
En
ibas a
fin.
hacer esa inocentada, ¿eh?
Estamos
Ay,
en
ay,
el
ay.
episodio 61, temporada 6, primer episodio, enero de 2024. Y cuéntanos, Ana, ¿de qué vamos a hablar otra vez?
Otra vez vamos a hablar de no, no comas ahora, hombre.
Ah, perdón, perdón.
Bueno, yo si quieres estoy brindo contigo con suero hiposódico.
Yo con mandarín.
Mucho mejor. Bueno, pues estamos inmersos en el Día de los Santos Inocentes, en Navidades, y viene a simbolizar religiosamente el nacimiento del niño Dios, de Jesucristo, en el portal de Belén, en Jerusalén, en Nazaret. Jerusalén, nunca tengo muy claro yo, ¿no? En
No,
Nazaret.
Nazaret.
Sí. Y bueno, pues en este lugar hay actualmente y desde hace muchísimos años hay un conflicto de territorio entre Israel y Palestina. Actualmente el conflicto es entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Y hemos querido. Como no habíamos leído nada de Palestina y de Israel, bueno, de Israel sí que habíamos leído a Amos, pero a mujer. Entonces, Fernando ha leído a la autora palestina, recuérdanos su nombre.
Pues ahora te lo digo, es Adania o Adania, no lo sé, Sibley.
Vale, a Dania Shipley y yo he leído a Batya Gur, que es una autora israelí. Y Fernando nos va a contar su novela palestina.
Otra vez la voy a contar. Primero voy a leer un poquito de esta chica, bueno, de esta mujer, Adania o Adania. Es que en el libro pone Adania, pero yo creo que en otras partes del libro he visto, no sé si en la portada. Ponía Adania, ahora lo compruebo. Bueno, Adania Shibley nació en 1974, es autora y ensayista palestina, tiene un doctorado en estudios culturales y de medios de comunicación y además es profesora en el Departamento de Filosofía de una universidad palestina que se llama Birzeit. Ella vive en Berlín, entre Berlín y Jerusalén, cuando va a dar clases, pues imagino que durante el periodo lectivo vivirá en Jerusalén y el resto del tiempo en Berlín, y habla árabe, inglés, hebreo, francés, coreano y alemán, con lo cual podemos dar por hecho que es una mujer bastante viajada. Y te decía lo de eso porque sí, efectivamente en la portada pone Adanía, no pone Adania. A ver, un momentito, voy a buscar la portada. En algunos sitios pone Adania, en otros pone Adanía. Bueno. ¿De qué va este libro? Este libro tiene dos partes que están claramente, o sea, al 50%. La primera parte narra la historia de un capitán del ejército israelí en 1948, en una unidad militar que está destacada en. Ah, bueno, antes de comenzar, claro, esto es un es una novela ambientada en territorio en Israel, en el actual Israel. Entonces, a mí yo necesitaba ubicarme geográficamente, físicamente, ¿no? De lo que estábamos hablando. Bueno, pues para que te hagas una idea, Israel es más o menos, tiene el tamaño, todo Israel tiene el tamaño de la provincia de Badajoz, eso es Israel, la provincia de Badajoz. Eso es importante porque en esta novela se mueven por Israel en coche y les cuesta bastante poco moverse de punta a punta, claro, porque es ese tamaño. Y la franja de Gaza, lo que actualmente Israel está bombardeando, ¿no? Y tiene bajo acoso, es la tercera parte del tamaño del municipio de Zaragoza. O sea, Zaragoza capital con su extrarradio, pues cabe tres veces. La franja de Gaza cabe tres veces en Zaragoza capital. Para que veamos el tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, esta novela, como te he dicho, está dividida en dos partes. La primera parte hace referencia a una violación que unos soldados de una unidad militar que estaban en el desierto del Negev llevaron a cabo en 1948. Y la segunda parte es se centra en una joven de Ramala, una joven palestina de Ramala, que descubre en la prensa israelí la historia de esa violación y se obsesiona con ella porque ocurrió 25 años justo el día que nació, pero 25 años antes. Entonces está como muy obsesionada con esa historia y quiere saber más. Entonces empieza una investigación, ¿no? Claro, yo entraba en esta novela pensando que el autor cargaría mucho a los tintas contra el ejército israelí, por ejemplo, ¿no? Contra los israelitas o contra, pues eso, ¿no? Porque al fin y al cabo han ocupado su terreno y no sé qué. Sin embargo, no es así. En la primera parte está narrada en tercera persona, ¿no? Y sigue a un capitán del ejército israelí que, nada más empezar la novela, en su tienda de campaña sufre una picadura de una avispa, perdón, de una araña, una picadura que se le empieza a infectar, a supurar, que le empieza a dar fiebre, que empieza a tener como visiones, como obsesiones, ¿no? Como que está muy enfermo, ¿no? Por esa picadura, ¿no? Pero sin embargo, tiene que seguir con su trabajo militar. Es un ejército, claro, estamos hablando de 1948, es un ejército recién creado, que es decir, los israelitas, bueno, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, como en el 45, es decir, 3 años después, justo cuando además la ONU concedió un Estado de Israel, ¿no? Entonces es un ejército recién creado y este capitán, vamos, están allí vigilando en la zona, en el desierto del Negev, vigilando que no entren árabes. Porque el argumento es que ellos, cuando tuvieron que emigrar de Israel, ¿no? De ese territorio, era un estado próspero, se lo dejaron a los árabes y los árabes lo han echado a perder y han dejado que el desierto se coma los cultivos. Entonces tienen que echar a los árabes porque si no, ahí no se va a poder, no, o sea, no son capaces de hacer nada con ese territorio y ellos, los israelíes, sí. Entonces esa patrulla lo que se dedica es a patrullar por el desierto para impedir que entren árabes. Claro, en ese desierto, como en todos los desiertos, pues hay rutas de camelleros, de, pues yo qué sé, de pastores, sobre todo árabes, que van y vienen y que paran en los, ¿cómo se dice?, en los oasis. Entonces, ellos lo que intentan es que no entren, que no pasen por allí. Y en una de esas historias, de esas patrullas, encuentran un grupo de árabes que están con sus camellos o sus ovejas, o lo que sea, en un oasis, y los matan a todos, menos a una chica, que la toman prisionera y se la llevan. El momento dado, durante esa primera parte de la novela, el capitán se empieza a plantear qué hacen con ella. Claro, porque la han cogido por no matarla, pero ahora mismo no saben, en ese momento no saben qué hacer con ella. Entonces él se empieza a plantear, sí, bueno, de hecho, bueno, la lavan, le dan ropa, le quitan los piojos, en fin, ¿no? La decentan, digamos, le dan un baño a la chica. Entonces el capitán se empieza a plantear qué hace. ¿La convierte en la cocinera del destacamento? ¿La suelta? Pero ¿dónde la suelta? Porque claro, allí no hay nadie, nada más, no hay más árabes, no quieren que haya árabes. ¿A dónde la lleva? O la mata. Y en un momento dado, incluso en su estado febril, porque es permanentemente como muy onírico, ¿no? Como que ve muchas visiones, se obsesiona con las arañas cada vez que entra, llena todo de TDT de insecticida para matar todos los bichos de la tienda de campaña, se empieza como está como muy obsesionado y con su herida y está todo el día intentando quitarse el pus. En su estado febril, en un momento dado, en una cena, le dice a los soldados que si les parece, después de cenar, la violan entre todos, ¿no? Entonces empiezan allí todos como a hacer turnos. Yo primero, yo no sé qué, yo no sé cuántas. Y entonces, cuando los tiene así todos que están como muy envalentonados, le dice al primero que se acerque a ella, lo mato. Y lo que hace para evitar que la toquen es llevársela a su tienda de campaña. Entonces, lo que ocurre es que vuelve a estar esa noche en un estado febril, obsesionado con las arañas, con los bichos, con los olores, con los ruidos, con no sé qué, y se produce la violación, ¿no? Y es el que la viola, es él. Sin embargo, la propia narración de la violación es como no ligera, sino que no da detalles. O sea, realmente tú sabes que la está violando porque habla de los ruidos del jergón, de que ella me movía la cabeza hacia otro lado, en fin, de cosas así, pero no da muchos detalles de la violación. Evidentemente, sabes que la está violando. Cuando la viola, el tío se obsesiona con, pues eso, con lo que acaba de hacer, y si en medio de la noche se va por el desierto. No, y vuelve al día siguiente por la mañana y descubre que el resto de soldados pues la violó también, ¿no? A la chica esta. Y entonces coge y le pega un tiro. La mata.
A la chica.
A la chica. ¿Vale? Pues para que no la sigan violando, pues en vez de matar a los soldados, mata a la chica. Bueno, pues la mata. Y la entierran en una duna en el desierto y tal. ¿Vale? Y esa es la primera parte. Pero no están cargadas las tintas contra el ejército israelí. Te daría igual que fuera el ejército israelí que el. Quiero decir, que lo que está narrando es una violación hecha por hombres. No, no habla tanto de que sea porque ella es árabe, ¿sabes? No tiene nada que ver, ni la nacionalidad, ni la raza, ahí no tiene nada que ver, ¿no? Es un tema puramente de violencia contra una mujer y ya está, ¿vale? Pero no es. De hecho, no sé si en algún momento llegan a hablar de Israel como tal, ¿vale? La segunda parte, lo que te digo, va sobre una chica. Que una chica o una mujer que se obsesiona con esa noticia de la violación porque ocurre justo 25 años antes en el día de su nacimiento y ella es palestina, vive en Ramala y quiere ir a donde ha ocurrido eso, que es, cruza es en Gaza, en el desierto del Negev, que es cruzar todo Israel y quiere ir a investigar. Aquí, esta parte está narrada en primera persona. Para poder observar todo el mundo actual de Israel desde fuera, lo que hace la autora es que este personaje, y luego para justificar otras cosas, que este personaje tenga una, como has dicho tú en la anterior vez que no hemos grabado, una disociación, ¿no? Como que realmente nada le afecta, ni le emociona, no reacciona realmente ante nada, ¿no? De hecho, hay una escena en la cual el ejército israelí tira abajo un edificio en el que se están refugiando unos supuestos terroristas, ¿vale? Justo al lado de donde trabaja ella. Entonces un compañero de trabajo lo que hace es abrir las ventanas para que la explosión del edificio no rompa los cristales. Pero a cambio lo que ocurre es que entra mucho polvo, ¿no? En el edificio. Entonces,
En la oficina.
en la oficina. Entonces, ella se queja, voy a decirlo porque me parece que lo subrayé, ella se queja. Lo leo. Como esa mañana no se habían presentado en la oficina más que tres de mis compañeros, me dediqué a mi tarea con gran concentración y sin que nadie me molestara. Así hasta que vino uno de aquellos tres compañeros y abrió la ventana de mi despacho sin pedirme permiso. Cuando protesté, me contestó que no tenía más remedio que hacerlo para que los cristales no saltaran hechos añicos. El ejército, me informó, había notificado a los habitantes del barrio que iba a echar abajo con una explosión uno de los edificios cercanos, donde habían tomado posiciones tres jóvenes. Y eso fue con exactitud lo que ocurrió al cabo de unos minutos, pues mi compañero olvidó abrir una de las ventanas del edificio, cuyos cristales se hicieron añicos en el instante. Con todo, el resultado de que abriese la ventana de mi despacho fue intolerable de por sí, pues la explosión que conmovió la oficina provocó varias espesas nubes de polvo, parte del cual se posó sobre mis papeles y hasta sobre mi mano, que empuñaba el bolígrafo. Tuve que parar en mi tarea, pues si hay algo que no puedo soportar es el polvo, y más aún esa clase de polvo con sus gruesas partículas, cuyo sonido provoca escalofríos cuando rozan unas páginas con otras, o cuando escribes con ellas con el bolígrafo, en ellas con el bolígrafo. O sea, esta chica no le molesta, o sea, o no hace referencia a que han muerto tres palestinos en esa explosión, ¿no? Sino a que se le llenan todos los papeles de polvo. Esa disociación, ¿vale? Se ve también un poquito más adelante cuando ella logra viajar a la zona de Gaza y oye un bombardeo israelí, pero desde el lado israelí. Entonces ella dice, anda, desde el lado israelí. Los bombardeos se oyen de otra manera, se oyen más lejanos, como si fueran de una película, y se vuelve a dormir. Claro, y está a unos pocos kilómetros donde está muriendo gente, ¿no? Entonces es como que ese personaje está muy disociado. Eso le lleva también a no entender muchas reacciones, a no ser capaz de analizar las reacciones de los soldados, con lo cual se pone en riesgo muchas veces con los soldados israelíes, ¿no? Porque no reacciona como una persona sensata haría, ¿vale? Pues a lo mejor parándose, enseñando las manos, ese tipo de cosas. ¿Qué más te puedo contar? Una cosa que hace muy bien la autora, claro, la autora podría decir que el ejército israelí arrasó tal zona, mató a tanta gente, no sé, ¿no? Como se podría hacer así, pero en lugar de eso, lo que hace es que esta chica, que falsifica un carné para poder salir de Ramala e ir hasta Gaza, porque parece ser que para viajar por Israel necesitas unos permisos especiales, sobre todo si eres árabe, pues esta chica lo que va es con un mapa de 1948 y un mapa de actual, ¿vale? Y los va comparando. Entonces dice, mira, pues en esta zona, por esta carretera, ahora hay una ciudad que es la ciudad de no sé qué, y entonces estaba el poblado de no sé qué, el poblado de no sé cuánto, el pueblo tal. Empieza a nombrar todos los pueblos que el ejército israelí ha ido arrasando y han desaparecido, que ya nunca más están ahí, ¿no? O sea, nombra lugares en vez de a personas o número de víctimas, lo que hace siempre es nombrar lugares que desaparecen, sitios que desaparecen. Cómo el mapa va cambiando y de hecho en un momento dado dice que el muro que separa Gaza del resto de Israel va creciendo y aunque lleva un mapa reciente, aparece en sitios donde antes no estaba, ¿no? Como si fuera un ente vivo, un gusano que se mueve por Israel. No sé qué más te quería decir antes. Todo el libro es el desierto, porque claro, es que en Israel no hay agua. Solamente el 2% de la superficie de Israel es agua, que es muy poquito. No hay lagos, no hay ríos. Entonces todo es calor, desierto, sudor. Y una de las cosas que antes no he comentado y que sí que me llamó mucho la atención es que esta chica se mueve por todo Israel, pero nunca detectan que no es israelita, por ejemplo. De hecho, se investigando, va al museo de un kibutz, porque parece ser que los kibutz, estos, los asentamientos judíos, cada uno debe tener una especie de museo, pues, de lo que había antes allí, de lo que han hecho ellos, de cómo ha ido cambiando el territorio, ¿no? Entonces se va a un kibutz de estos al museo, y el responsable del museo, cuando le pregunta el nombre, para darle una entrada, ella le dice un nombre israelí. Y pasa perfectamente por israelí. Entonces, es una cosa que a mí me chocó muchísimo. No sé, tengo la sensación como que serían más reconocibles, ¿no? Pero es muy curioso también, ¿no? Que se pueda pasar desapercibida y cruzar todo Israel y nadie la para, nadie le dice nada. De hecho, habla, por ejemplo, que los colonos esos de ese kibutz son muy amables con ella. Son terriblemente amables. Le habla en el museo cuando está cerrado. Luego también va a un museo del ejército israelí para ver cómo eran las armas que en 1948 manejaban y tal, y un soldado la acompaña por todo el museo y le explica las cosas. Es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Qué ocurre con la historia? Que, como te digo, está narrada en primera persona, el personaje tiene una especie de disociación y le hace cometer muchas cosas que no son sensatas, y en una cosa de esas que no son sensatas, un soldado la mata. Pero claro, tú lo estás leyendo en primera persona. No, en primera persona y en presente. El que de repente el personaje que te está narrando la historia muera en directo, digamos, no sé, probablemente tenga un impacto, no sé, pero a mí no me ha gustado nada. No, no es de esas cosas que a mí ya me haya parecido una elección inteligente. Cualquier otro final que queda malherida, que la meten en la cárcel, cualquier cosa lo hubiera visto más normal que esa sensación rara de que el personaje que te está contando la historia muera de repente, ¿sabes? Entonces, porque no es una muerte que es que tiene una enfermedad terminal y se va apagando y no, y te dice, bueno, pues ya no sé si podré seguir escribiendo, que lo podría tener una cierta lógica. No, es de repente se muere. Entonces,
Y se muere y se acaba el libro.
y se muere y se acaba el libro. ¿Sabes? Se muere porque, bueno, cuando está allí al lado de Gaza hay un destacamento militar y entonces ella se va acercando a los soldados la apuntan con un arma, ella se pone nerviosa y en vez de enseñar las manos lo que hace es meterlas a los bolsillos para sacar un chicle porque se está quedando con la boca seca. Claro, y mete la mano y la saca muy deprisa, el soldado piensa que está sacando un arma y dispara. Pero es eso, se muere y se acaba el libro ahí. Entonces es una sensación muy extraña. A mí eso no es lo que
Ya.
más no me ha gustado.
¿Cómo
Pero por lo
ha
demás,
cogido el libro y lo ha llevado para que lo
claro,
publiquen,
es que es una sensación muy rara. ¿Sabes?
¿no? Ya.
Entonces, esa es la parte que no me ha gustado. Por lo demás, el libro me ha gustado mucho y me ha sorprendido eso, ¿no? Que se critica la violación, no se critica al ejército israelí por israelí, se critica la violación porque es una violación, ¿no? Es una violencia contra una mujer. Y todo lo demás, o sea, no es que se justifique, pero se normaliza. O sea, como te he dicho antes, el trozo que he leído, no habla, ella no habla de tres terroristas o de tres milicianos, ella habla de tres jóvenes. Y que el ejército israelí les avisa, como que está todo muy normalizado, le dice, oye, cuidado que va a tirar este edificio. No sé, que es una cosa como muy llamativa, ¿no? Entonces, pues eso, está como muy normalizada. El conflicto que tienen lo tienen como asumido y muy normalizado. Y en esta novela se ve así. Y voy a
Muy
ver.
bien.
Espera, voy a intentar hacer una cosa. Pa, 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 pa. Mira. Fíjate. Te leo el final, ¿vale? Dice. A ver dónde lo empiezo a leer. Bueno, está hablando que, pues, que ha llegado, que están mirando el coche en el que iba, que no le pertenece, que ha tenido que falsificar una serie de cosas para poder ir hasta allí. Dice, y habrán averiguado que pertenece a una empresa palestina de alquiler de vehículos con sede en la zona A, y que lo ha alquilado un varón con residencia asimismo en la zona A, no una mujer como la que tienen ahora a tiro, se refiere a ella. Tengo que calmarme. Seguro que estoy exagerando. Sí, como siempre. El chicle, ¿dónde está? Tengo que calmarme. Tiendo la mano hacia mi bolsillo para sacar el paquete de chicle. De repente me anega una feroz llamarada en la mano y luego en el pecho, seguida del sonido de disparos. Y ahí se acaba el libro. ¿Sabes? Entonces, este final así no me ha gustado.
No entiendo. Si lo hubiera hecho en tercera persona no habría ningún problema, pero no puedes elegir la primera
Claro.
persona y que tu personaje no pueda terminar de contar la historia. Es un
Claro.
poco
Y eso,
así.
de hecho,
Bueno.
en Cater y Bone, que fue un libro que leímos hace poco, si te acuerdas, los mataban al final, pero claro, estaba narrado en tercera persona. Tenía cierto sentido aquí. Yo creo que aquí es una lección que se ha confundido la autora, pero es lo que hay. ¿Qué has leído tú?
Pues yo he leído Piedra por Piedra de Batya Gur. Piedra sobre piedra. Bueno, ahí en según dónde dice. Bueno, da igual, Piedra sobre Piedra. Es una novela de Batya Gur que nació en Tel Aviv en 1947 y murió en Jerusalén en el año 2005. Y bueno, ella generalmente escribía novela negra, pero tiene algunas novelas que no son de este género y yo preferí esta porque además hablaba en la sinopsis que criticaba al gobierno israelí y me parecía más interesante, ¿no? Precisamente porque estábamos tratando como de no tanto de ver el conflicto, sino de conocer un poco el país, ¿no? Y qué mejor que a través de alguien que tiene sus críticas. Bueno, y la novela trata sobre una madre que vuela o que pone una bomba, un dinamita, la tumba de su propio hijo, porque su hijo murió durante el servicio militar por una broma o un juego que hacían en el ejército, y le habían puesto en la tumba las típicas palabras anónimas que se utilizan en estos casos, ¿no? O sea, había tres tipos de muertes en el ejército. Uno era caído o sea, caído en combate, otro no me acuerdo, y el otro es caído en acto de servicio, que es lo que le ponen a este hijo, pero a la madre no le parece bien. No le parece bien porque para ella fue asesinado por sus superiores. Entonces, ella intenta que se haga justicia y está todo el rato muy enfadada bueno, pues porque ha perdido a su hijo, ¿no? Pero porque no se hace justicia, porque han puesto lo que les ha dado la gana en la lápida y ellos dicen que es que en el cementerio militar pues no se puede poner algo que no sea estas tres frases, ¿no? Y no se puede poner ninguna otra cosa. Entonces hay otra madre también que también murió su hijo en algo, pues no sé exactamente cómo, pero también le han puesto una frase parecida y, no, y ponen los nombres de sus padres, pero esa madre quiere que ponga también el nombre de su hermana porque considera que su hermana también está en duelo, ¿no? Y entonces le dicen que no, que sí, que quiere poner algo más y quiere poner una frase también. Dice que si quiere poner algo más, que lo tiene que llevar al otro cementerio. En este caso, en la madre Rachel se llama. Bueno, pues eso, ella vuela a la tumba para poner una estatua que ha hecho ella misma de su hijo. Y cuando vuela a la tumba, la ve el guardián del. No es un kibutz, es. Son una especie de asentamientos también israelíes que tienen otro nombre, Mossad o algo así, no me acuerdo el nombre de. No me acuerdo y es que me he quedado sin batería y no puedo buscarlo.
Vale.
Pero bueno, hay un vigilante que es un ruso judío que vivía en Rusia, pero allí se sentía judío, entonces llegado un momento decidió irse a vivir a Israel. Y en Israel se da cuenta de que siempre va a ser extranjero, ¿no? Que da igual que en Rusia se sentía judío, en Israel se siente ruso y no, como que nunca va a encontrar ese lugar que es suyo, ¿no? Pero bueno, está ahí, él no tiene ganas de estar con gente ni nada y bueno, y es el que ve a la madre, la ve todos los días ir a ver la tumba de su hija y un día la sigue. Y es el día que ella pone bueno, bomba no, sino dinamita o explosivos o lo que sea, ¿no? El día que hace saltar la tumba por los aires. Entonces, él se mantiene un poco al margen de lo que ocurre, como si él no hubiera visto nada y tal. Algo que me ha gustado mucho de esta novela es que cada capítulo tiene 12 capítulos y por lo menos la primera mitad está narrado desde cada uno desde el punto de vista de un personaje diferente. Entonces empieza hablando creo que es el vigilante, cómo ve a esta mujer todos los días y cómo habla un poco de sí mismo. Luego ya habla ella, luego habla el marido de ella, no sé si habla también el hijo. Luego habla el juez, uno de los tres jueces que lleva el caso, porque es un juicio con un tribunal colegiado, quiere decir que hay más de un juez. Pero hay uno que es como que tiene más experiencia, que es ma mayor y tal. Y también habla desde este juez. Este juez es también un personaje bastante importante porque tiene un problema con la comida, bueno, un problema de ansiedad, que come cada vez que tiene ansiedad y el médico le dice que no fume, le dice que no coma tanto, le dice que haga ejercicio, pero este hombre pues se ve como cada vez va pesando más y cada vez estando más gordo y cuando se pone nervioso solo quiere pensar en comer. Y bueno, entonces es una novela que habla de una crítica al ejército, ahora contaré lo que le pasa al chico. También es una novela sobre la condición de extranjero, ¿no? O realmente qué es nuestra patria, ¿no? Si, o qué, qué es, porque si tu patria es un gobierno que no, con quien no te sientes identificado y que no hace nada por ti, ¿no? O sientes que no está haciendo nada por ti. También es una novela sobre el duelo tratado desde diferentes puntos de vista, desde la madre que está enfadadísima, desde el padre que lo que quiere es descansar y poder vivir la tristeza de haber perdido a su hijo, porque considera que el hijo también, obviamente, ¿no? Que el hijo también es suyo y que la madre está como acaparando el duelo con su rabia y no permite que los demás lo vivan a su manera. También está el otro hijo que bueno, y hay otra hija también que ha tenido un bebé hace poco y que quiere como recuperar a su madre por la ternura de su bebé y ve que la madre es irrecuperable, ¿no? Y al hijo lo que le pasa es que en estos tiempos, o sea, cuando está en el servicio militar, pues hay una broma que hacen, que es que obligan a dos soldados, lo hacen de dos en dos, a colocarse una red que tienen que es para sujetar a los aviones cuando no tienen frenos, ¿no? Cuando se les pueden estropear los frenos, pues despliegan una red, entonces la sujetan con esa red al avión para que frene, ¿no? Lo frenan. Entonces, esa red, cuando no la están utilizando para eso, que seguramente sea muy pocas veces, pues obligan a subirse ahí a dos soldados, los esposan por las manos y por los pies a la red y los lanzan. Entonces yo me imagino pues como que la red hace así, ¿no? Y se quedan pegados y vuelven con la red. ¿Qué pasa? Que en el caso del hijo de Rachel o Rachela, a veces la llaman Rachel y otra Rachela, su hijo no le esposan. A su hijo y a la otra chica, a la otra soldado que tiran ese día, no les esposan. Entonces, claro, ahí hay un conflicto grave con si esto es una muerte por imprudencia o es una muerte, un asesinato, ¿no? Si se sabía que iba a morir, que era muy fácil que muriese por no haberle atado, que es que parece bastante obvio. O sea, lo piensas y dices, es que si lanzas una red así con dos personas a que van a lanzarse muchos metros, obviamente es que si no tienen nada que los sujete, se van a dar contra el suelo y se van a matar, ¿no? Bueno, pues el hijo se mata. La otra soldado queda parapléjica, la otra soldado sí que declara en el juicio. Bueno, y hay un juicio para investigar todo esto, que es por eso están los jueces. Y bueno, pues eso es un poco la discusión entre si hay un asesinato, si es una muerte por imprudencia, si la imprudencia es punible o no es punible, ¿no? Y la madre está en el juicio y bueno, escribe una carta a los jueces. Ella hace todo lo posible para que la escuchen y para que la tengan en cuenta, pero el juez, digamos, con más experiencia, no tiene muchas ganas de tener en cuenta lo que dice, y entonces todo el rato le dice a los otros: no la escuchéis, no la escuchéis, que no cambie vuestra idea de lo que pasó. Nosotros hemos venido aquí a juzgar unos hechos, ¿no? Lo que diga esta mujer no tiene ninguna importancia. Y en el momento de dictar sentencia, él tiene su ritual de leer cosas y tal, y luego sentarse a redactarla. Y cuando la va a redactar, le viene todo el rato a la cabeza las frases de la mujer. Y entonces da la sensación de que al final cambia, aunque yo no llego a entender si al final la sentencia es favorable a la madre o no. El caso es que la madre, a la vista de todo, se da cuenta de que nunca va a descansar, que nunca va a tener paz. Vuelve a la tumba de su hijo, ve cómo están las cosas y ahí se pega un tiro. También muere, pero muere en tercera persona.
Es mucho
Es
mejor morir en tercera
interesante, ¿no?
persona.
Que sí, es interesante que las dos novelas que hemos leído acaben con la muerte por disparo de la
De mujeres.
protagonista, ¿no?
De
Sí, de
mujeres,
la
sí, porque
mujer,
aquí
sí, y
en
de
el mío
mujeres.
mueren dos mujeres por disparos.
Aquí muere un hijo por saltar por los aires y una mujer por esto. A mí me ha gustado mucho, me pareció un acierto lo de que cada capítulo siempre están en tercera persona, pero el narrador acompaña a cada personaje, no en todos. Luego ya llega un momento en el que los personajes se centran en el personaje del juez, en el personaje de la madre, y no recuerdo si hay algún capítulo más del personaje del guarda. Pero que digamos que va como turnándose, y eso es interesante. Al principio te despista un poco y dices, pero esto, y luego ya enseguida te das cuenta por algo que de quién está narrando. También me ha gustado mucho cómo está escrito, el lenguaje utilizado, tiene cosas así más o menos poéticas. Había subrayado así varias cosas para hablar de lo que es la parte que podría tener que ver con la crítica al ejército o al gobierno, lo que sea, pero desgraciadamente, se me ha olvidado cargar el ebook y no puedo leer nada. Pero bueno, yo la verdad es que recomiendo esta
Hombre, a mí
novela.
me ha gustado el mío, ¿eh? Salvo el final, ese, lo que he leído. Por lo demás, el libro está muy bien, ¿eh? Y se lee muy bien y está muy bien. Es, además, hay cosas que hace muy bien. Igual que el final me ha gustado, por ejemplo, claro, unir dos historias tan separadas desde dos puntos de vista, el Israel, el judío, en tercera persona, en primera, con 25 años de diferencia, no sé qué, bueno, más, con 50 años de diferencia. Por ejemplo, lo que hace para unir, hace un poco que la historia sea circular, porque al final acaba donde empieza, en el mismo sitio donde está la primera parte, acaba la segunda. Hay todo el rato se oyen ladrar perros en las dos partes. El sonido del ladrido del perro es como constante a lo largo de todo el libro. Eso une. En fin, hay cosas que es muchos aciertos. Yo creo que el final no es un acierto, pero bueno. Y por lo demás sí que me ha gustado también. Pero está bien, esto tenemos que hacerlo más a menudo, Ana. Lo de coger, vamos a decir, vamos a leer literatura, yo qué sé, de Senegal. Mujeres que escriban en Senegal y coger dos libros y ¿para qué? A lo mejor dos libros en Senegal va a ser complicado de dos autoras. Complicado no porque no haya mujeres que escriban, sino porque nos lleguen a nosotros esos
Porque
libros.
nos lleven, sí. Y porque publiquen allí, que tampoco es fácil para ellas publicar allí.
Claro. Sí,
Pero
probablemente
bueno.
al final sean mujeres senegalesas que vivan en Londres o en Nueva
Luego
York.
vas a poner las portadas de
Sí,
los libros
sí.
aquí. Muy bien. Bueno, pues aquí está aquí el capítulo porque se nos acaba
Agradecimientos.
el tiempo. Agradecimientos a todas las personas que nos ayudan, como son Ana Nuria Corral, Chas Matusevski, Jara, Alejandra, Elvira. Gracias a las personas que nos hacen reseñas de cabecera, las personas que nos escuchan, Alfredo, Esther, Marta y a todas esas personas que están ahí. Y muchísimas gracias, Fernando, porque empezamos nuestra sexta temporada. No sé si lo hemos dicho o no lo hemos dicho ya. Ya no sabemos lo que hemos dicho y lo que no, por habernos repetido. Muchísimas gracias, Fernando, por iniciar conmigo esta sexta temporada de Cierra el libro al salir.
Muchísimas gracias a ti, Ana, por aguantarnos mutuamente en estas cosas. Y nada, como no te, yo no tengo libro, tú lo tienes sin batería, no vamos a cerrar el libro. Sí, bueno, vamos a cerrar un
Bueno,
libro.
venga, vamos a cerrar
Venga,
un libro
espera que
sin
yo cierro.
batería. ¿Cuántas veces se puede cerrar un libro sin batería?
¿Eh? Yo igual.
Ese es el tuyo, ahí es azulito y
Esto
el mío
se.
es rosa, qué
Sí,
cookie,
ay, somos muy estándar, ¿eh?
¿eh?
Cierra el libro, ha salido. Adiós.
Chao.